sepa Mariano por lo que estamos trabajando con esto hace tiempo. Primero, entender el fenómeno de federación. ¿Cómo tenemos el fenómeno de federación? Llevándole programas de sociales de productividad a las comunidades. Cada uno de esos versículos, ahorita vamos a ver cómo se hace, es un programa de contención para que se produzca a nivel interno de esos círculos, donde el ciudadano rodea a un pueblo de vida, a una comunidad de vida, que no salga de ahí en términos de productor intensivo. Y en vez de encontrar económicamente programas de reforestación que le dé beneficio o de recuperación de ese mercado de los que contaminados. Eso nos va a permitir, y es nuestro deseo, espero que lo logremos, y espero que tengamos la cooperación de muchas instituciones, que la reserva de la biosfera a final de esta administración, en 5 años y medio, no solamente no la hayamos afectado, sino que la hayamos fortalecido por el tema de la función de recuperación de selva, y lo hayamos agrandado. Esos perímetros punteados blancos es nuestra necesidad, es el planteamiento de lo que se debe incorporar a la reserva cada año y pasar de 700.000 hectáreas, 630.000 hectáreas a más de 1.500.000. Es la intención, vamos a ver si es posible. Hay que hacer mucho trabajo social, hay que hacer mucho trabajo político, podemos de acuerdo con los gentes nuevas de sembrar, con la Conagua, etc. Pero la intención es no afectar a Cancún y fortalecerla. ¿Por dónde pasa el tren? Hay que saber, el tren pasa exactamente por el lado de la carretera y o de donde están las líneas de alta tensión. Cuando nosotros decimos que no vamos a afectar las selvas, por ejemplo, en el caso de las selvas se quedan pasando muy lejos y pasamos siempre por debajo de las vías de alta tensión, los derechos de vía, y por donde está la carretera. Entonces, eso es una cuestión fundamental. Habrá algunos problemas, indudablemente va a haber algunas cosas, pero lo más importante es las medidas de mitigación. ¿Por qué no hemos hecho ahorita las estudios de impacto ambiental? Por una sola razón. Bueno, son un poco las células reproductivas, pero voy a cambiar más a explicar esos momentos. Son las células reproductivas, y después ya veremos un poco más a detalle eso. Ese es el detalle, como los pasos de fauna. ¿Cuántos pasos de fauna de esos hay en el país? Ninguno. Entonces agarré un modelo de familias y pares de pueblos. Esto es lo que necesitamos hacer. La gente protesta ahorita de por el tren, ¿y por qué no protestó cuando se expandió la carretera? Yo no creo que esa carretera que yo conozco de los 60, los arbolitos ya estaban juntos y pasaban 8 años. Al separar la carretera ya no hay más, entonces sí que se han mandado a animales. Los trenes tienen que decir otra cosa. En Canadá tiene un sistema de advertencia para los animales, es una serie de postes que advierten de la llegada y mandan a señalar para cada especie para alimentar a alces y venados. Esto vamos a tener dirigido a los felinos, semejanzas a al mismo ganado. Entonces, no va a haber, como algunos han dicho, va a estar cercado, no, tenemos que permitir precisamente entre. Es muy importante el regreso a la categoría de caballo. Es muy importantísimo esa cintura del lado derecho, ven los alzabolas de color. Esa parte se acentúa la reserva. Y ese es un error terrible, porque el resto ya no reserva, entonces no hay continuidad de error. Entonces necesitamos garantizar que haya un paso. No sé quién dice eso, pero necesitamos garantizar que el volumen de la biomasa esté pasando de un lado a otro. Por eso es muy importante que en ese momento está por estos pasos de fauna. Esto no lo digo yo, pero de biólogos, que son los que están ayudando a ciertos tipos de cosas. Bueno, esas son las imágenes para que ustedes más o menos vean cuál es el criterio que se tiene para el tren. Evidentemente, es hacer esto debió haberse hecho hace décadas. Nosotros vamos a empezar en la parte donde ya existía, les decía, los estudios de impacto ambiental. La mitad del Tren Maya, y se olvidó como se comentaba al principio, la mitad del Tren Maya ya existe una vía. Voy a empezar las cuentas del paso del Fármaco Público. Y existe una vía, la mitad es la zona que va de Palenque hasta Valladolid, es una vía que se empezó a construir en el 1881. La última parte la hizo el presidente Lázaro Cárdenas, el primer presidente alemán, que fue la parte de abajo, a su izquierda. Pues, nunca se hizo paso de fauna. Vamos a empezar a rehabilitar esa vía vieja. Evidentemente es una vieja, si es una vía tan vieja, ya está impactada la zona, no procede la mitad del Tren Maya. Por Como Dios ha dicho, que por qué estamos empezando a trabajar, y vamos a empezar a trabajar, porque es una zona ya impactada. La parte negra, la que sí, que va en donde estamos, a partir de Mayorín, esa sí necesitamos hacer los estudios de impacto ambiental. Pero para empezar, ya que es una cosa muy importante, porque es la presentación de ingeniería básica. Con ingeniería básica vamos a ver si hay puente o hay túnel, por si hay un detalle, o cuántas alcantarillas tenemos que meter. Esa ingeniería básica es la que nos va a dar los datos para alimentar el estudio de impacto ambiental. Y lo más importante del estudio de impacto ambiental es las medidas de mitigación, para que estas se den en la cantidad de calidad de vida. En consecuencia de la ingeniería básica y los estudios de impacto ambiental, entonces sí acudimos a las comunidades a hacer la consulta de los señores. ¿Por qué? Porque tenemos información objetiva. Antes, ¿qué les decimos? Nos platicamos que tendrían que sí, en términos generales. El detalle más importante, el cómo se van a hacer las cosas. Entonces, yo aquí voy a entrar un minuto nada más para ver lo de Palenque. Palenque tenemos 800 hectáreas que van a tener caracterización fundamental por los asentamientos, 70% de área verde y un 30% de área avanzada. Es lo que queremos hacer en todos los distritos que podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un paradigma. No es una ciudad del Caribe, pero del Caribe, no lo es. Necesitamos realmente generar más áreas verdes, necesitamos vender un producto más y elevar la calidad de vida. Eso se puede hacer si hay diseño, si hay coordinación. Y estamos en ese caso, Fonatur recibió aportación de tierras en una sociedad de personas. Aquí va a haber una fibra, igual que en todos los demás desarrollos. Ese es el esquema fundamental que va a haber. Aquí está la plaza, evidentemente la estación, va a haber un paso principal, va a haber una gran plaza, va a haber una serie de desarrollos importantes. Y estas son algunas imágenes de lo que va a ser Palenque. Estamos trabajando así en todos los demás. Necesitamos bajar seriamente los coeficientes de ocupación de suelo y aumentar los niveles. Vamos a ser también inclusivos en la parte de ese nivel sobre eso. ¿Cómo vamos a meter a la gente menor de sus recursos y cómo se ha podido hacer en otros lados con transferencias de seguridad? Esas son las imágenes de varios nuevos, de gente modesta que no tiene por qué ser feos, se puede hacer perfectamente si hacemos transferencias de potencialidad. En fin, así es más o menos la propuesta, y espero que les haya interesado este tema y estén a sus órdenes para cualquier pregunta.
Vamos a tener dos preguntas, si alguien quiere realizarla en esta mañana. Y el caballero, por favor, de la camisa azul, que sean breves y concretas para poder continuar con la dinámica.
Buenos días. En el caso de Mérida, la estación del tren Maya, tengo entendido que como elemento de esa estación piensa mover el aeropuerto de Mérida para allá, ¿no es correcto?
Sí, el caso de Mérida es muy particular. Mérida tiene un aeropuerto muy exitoso, pero también muy estorboso. Está tomando el crecimiento de la zona sur. Mérida está creciendo mucho hacia el norte. Pero también, consecuencia de este tapón, digamos así, también bajó mucho los valores de la zona sur y hay mucha marginación. Ya está la ciudad rodeando. En este momento, la oportunidad de ya se consiguieron dos opciones de más de 2.000 hectáreas cada uno, aquí tenemos 600, que vamos a usar totalmente el aeropuerto, y vamos a mandar para el sur. El tren ya no va a entrar a Mérida por ese lado, va a agarrar los derechos de vía de las líneas eléctricas, que son 12 pisos que pasan por la parte de abajo, y se van a hacer el oriente. Y del oriente vamos a tomar una extensión, ahí vamos a lo que es la plancha, se trata de lo que es la plancha, que es la estación antigua, pero entramos ya con menor efecto sobre la ciudad, y ahí va a ser la estación de la ciudad de Quintana, que nos quedaría como a 3 cuadras de Paseo Montaña, que va a ser una buena estación de esa. Y la otra estación se va a incorporar al aeropuerto, como va a suceder aquí en Cancún. Va a estar asociada al sistema de transporte. Y tenemos que juntar siempre puertos y aeropuertos alrededor del posible. Y eso no es necesariamente la razón por la que se mueve el aeropuerto. Si lo aprovechamos en la circunstancia, ya están haciendo, porque en breve va a ser ya la propuesta del gobernador Miller, cómo está este proyecto, lo está haciendo Eje Norte. Es un proyecto bastante interesante de nuestro país, una ampliación de las ciudades interiores y 60 hectáreas de nuevo. Pero eso es bastante importante.
Bueno, hay una pregunta más aquí de la señora de adelante.
A
ver, espera un momento para que nos apoye con el micrófono y todos podamos escuchar.
Muy bien.
Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas felicidades. Ustedes firmaron un convenio con el INAH, con Cultura y Fonatur para concientizar y involucrar a las comunidades indígenas y que estos proyectos salgan adelante. ¿Cómo le van a hacer?
Yo le he dicho a la Secretaría de Cultura y a las secretarias que por más ver cómo poner el hilo de un proyecto es por unas joyas. Hay muchos programas, la parte en el fondo más grave de todo lo que está sucediendo en el país es el choque cultural. Lo que sucedió aquí con los pueblos originarios, había poca gente aquí en Cancún, pero finalmente sí fue un resultante, pues no fue tan grande en las situaciones, sí lo es en las regiones. ¿Qué necesitamos es fortalecer y empoderar a los grupos locales? Y el empoderamiento viene de muchas maneras. Primero, el reconocimiento de sus derechos. Yo repito aquí, porque por ahí dice que estamos pensando, estamos buscando asociarnos con grupos locales. No les vamos a comprar la tierra, no los queremos que se asocien. La primera cosa que yo llego a decir a los comunidades es no vendan. Hay una bola de pinos por ahí que andan haciendo todas y media para quedarse con esa tierra, es no vendan, quédense. Van a tener dinero, no tampoco vaya a ser de Cumaná, pero va a haber recursos y van a mejorar sustancialmente su tierra. Entonces, ese empoderamiento que estamos dando a través de factores económicos y que viene reforzado por una orientación cultural. El problema de la resultante, estos choques es la resultante, en las últimas décadas la resultante ha sido negativa respecto al control del comercio. Y hemos perdido mucho potencial de desarrollo. Si hacemos que la resultante de este choque sea más favorable hacia ellos, vamos a garantizarnos que van a generar mejores condiciones de vida. Debemos saber que hay mucho racismo en México, hay que reconocerlo. México es un país sumamente racista y clasista, y es hora que ya empecemos a reconocer esa situación, y que la cultura que le debe utilizar al país es una fuerte raíz indígena. México, si nace en su elemento indígena, sería un híbrido europeo. Lo que le pone lugar, y vean en el arte, el muralismo, la música, es la raíz indígena. Si no le damos valor a esa raíz indígena, creo que es más en cultura que estamos haciendo. Estamos bien necesitados porque ya esa fortaleza que en muchos programas y muchas medidas artesanías es la pena la artesanía que se da ahorita en Chichén Itzá. Eso no está hecho en China.
Pero ¿cómo voy a amarlos y cómo voy a quererlos si no los conozco? O sea, los que estamos fuera de las comunidades, hoy en día, no lo hablo por mí, yo trabajo mucho con ellos, en Teorema Ambiental siempre les estamos publicando, pero la mayoría... ¿Cómo los voy a respetar y amar si no los conozco? Entonces nosotros creo que tenemos que trabajar todavía más en la parte interna de las comunidades para que los de afuera los conozcamos. Es al revés. Ellos ya tienen una cultura maravillosa. Los de afuera no los conocemos.
De acuerdo. Yo creo que el problema de la es un problema muy íntimo del pueblo mexicano. O sea, ¿cómo estamos obligados a reconocer la realidad de sus grupos a partir de qué? De su difusión, de su manifestación, de su empoderamiento. Por eso para yo creo que es muy importante el empoderamiento, desde la plataforma de exhibir sus virtudes, sus fortalezas y hacerlas nuestras. O sea, no es un problema para ver el arte indígena en los museos, pero no lo conocemos en la vida cotidiana. Eso es una cosa que debemos implementar, tampoco de la noche a la mañana, porque yo lo digo. Es un proceso que debe ser social. Empieza a reconocer el problema. Para resolver el problema siempre hay que reconocer lo que existe para empezar a resolver el problema.
Correcto.
Voy a tomar la palabra.
Pero me indica el comité organizador que
pues, nos pedido.
Directamente con usted.
Yo puedo hacer un comentario como líder indígena. Puedo hacer un comentario más que pregunta, como líder indígena, de lo que estamos trabajando en las comunidades indígenas, porque hay ciertas cosas que no conocen. ¿Me puede dar la oportunidad de tomar la voz?
Y luego ya después que se acerque con usted
el
arquitecto.
Bueno, por favor,
dile que mañana.
Buenas. Buenos días. Milagres, se están quemando hoy tan encima desde la de tiempo tal vez no te lo he hecho acá. Con el tacme ya, dije, un lágrima de un lubi, tan pez, tu que está en Quintana Roo,
Pesan, parte de Chiapas. Organizar el diásporo indígena maya peninsular autónomo. Buenos días. Perdón, disculpe. Les hablé primero a mi lengua materna. Soy indígena maya, nacido en Calakmul, hoy en la zona arqueológica. Hoy día nacido en Mérida. Soy líder supremo indígena nacional. Yo organizé el primer foro indígena maya peninsular, autónomo, independiente. De lo que estaba comentando aquí, hicimos el foro precisamente con comisarios similares de la península de Yucatán, invitamos a todos, y los primeros acuerdos que tomamos aquí el señor director de Buen Acuerdo, Rogelio Jiménez Borges, lo invitamos, estuvo presente con nosotros, los acuerdos que tomamos. Quiero resaltar esto, y lo digo públicamente, porque, y lo dijimos en el foro, hicimos el foro porque los que han estado hablando y lo que siempre han hecho, han hablado por nosotros, los mayas de Miami, de uno que otro mayate, pero los verdaderos dueños de las tierras donde va a pasar el rey maya son nosotros, los indígenas mayas. Entonces, por eso hicimos el foro organizados, para que nosotros hacemos la voz y decidamos lo que queremos nosotros. Y uno de los acuerdos que tomamos aquí con el señor director presente es que las tierras no se venden, se rentan, porque hoy día, con la falta de transformación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya queremos cambiar los pueblos. Los indígenas queremos socios, queremos ser socios del Tren Maya. Nosotros los indígenas no queremos ver que pase el Tren Maya. Nosotros los indígenas mayas queremos subirnos al Tren Maya. ¿Y cómo podemos hacernos para subir al Tren Maya? Es convirtiéndonos en socios por nuestras tierras. Entonces ahorita hay mucha gente que está especulando, repito, la gente que son los mayas de Miami y unos otros mayates que no tienen ni siquiera un puño de tierra para que los entierren el día que se mueran. Esas son las gentes que están hablando, señores, no los verdaderos dueños que somos nosotros, los descendientes mayas. Nosotros estamos de acuerdo con el Tren Maya porque va a aprender a generar una macroeconomía en el sureste de México y del país. Los indígenas mayas, yo como líder he pedido a gritos la inclusión, y nosotros los indígenas no estamos peleados con el desarrollo, señores. Repito, hemos peleado a gritos la inclusión. El sureste de México ha sido abandonado desde décadas, y hoy con nuestro potencial, porque nos han hecho creer que somos pobres, y nosotros los indígenas no somos pobres. A pesar de más de 500 años que nos ha saqueado, nosotros los indígenas somos ricos, somos los dueños de México, no somos de México. Nos han tratado como extranjeros, y ahorita, con la nueva Cuarta Transformación, nos están respetando nuestros derechos, y lo que queremos es inclusión. Y repito, las tierras no están en venta como los supuestos mayas de Miami y los mayates están diciendo que se están vendiendo. Se van a rentar porque mis hermanos indígenas quieren subir al Tren Maya. El Tren Maya, señores, nos une después de más de 500 años de habernos dispersado por la cédula conquista. Después nos dispersaron por la religión. No existía, nos han dispersado en algunos casos por el sexo.
Gracias.
Enseñar la metodología occidental, tenemos que aprender de las comunidades, como lo que está diciendo aquí el hermano mayor. Muchas gracias.
participación. Pedimos por favor a Fernando Mante.